La crisis energética en Australia tomó un nuevo giro con el cierre previsto por parte de la empresa AGL de su estación de generación eléctrica Liddell en el año 2022. El cierre de estas instalaciones situadas en Hunter Valley, en Nueva Gales del Sur, creará una escasez de 1,000 megavatios en el mercado eléctrico. Si bien su clausura fue anunciada hace 2 años, periodo en el que se ha debatido intensamente sobre la política energética y aumentan dramáticamente los precios de la electricidad y gas, han ocurrido severos apagones. En estos días aumenta el pánico creado por el cierre de Liddell, que abastece al 10% de los hogares de Nueva Gales del Sur. El primer ministro Malcolm Turnbull le ha pedido a AGL que aplace la clausura de Liddell en 5 años o que se venda a otra empresa energética como Delta Energy Systems. El problema sobre el destino del sistema eléctrico en Australia ha marcado el debate en el Parlamento con un intercambio de acusaciones entre el gobierno y la oposición y cuestionamientos sobre el objetivo del uso de las energías renovables recomendado en un reciente informe por el jefe científico de Australia, Alan Finkel. Y por supuesto, nuestra compañera Rocío Otoya está pendiente de lo que sucede en este tema. Rocío, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, la crisis energética es indudablemente el tema que hoy esta semana domina el escenario político, más aún con la filtración de información que apunta a algo que quizás era de conocimiento popular, que el gobierno está poniendo debajo del tapete las recomendaciones de Finkel sobre el objetivo del uso de energías renovables para favorecer quizá un marco de inversiones y que favorezca además a los que operan con carbón para que puedan acceder a subsidios y fondos del gobierno. Al parecer, se quiere cambiar el nombre del objetivo, ¿no?, para hacerlo un poquito más digerible para ciertos sectores y reducir el compromiso de las emisiones contaminantes, según la cadena local ABC. Bueno, vamos a recordar que Australia se ha comprometido a recortar las emisiones contaminantes entre 26 y 28% para el año 2030, ¿no? Además, bueno, quería decirte que Turnbull ayer ha dicho al Parlamento que el objetivo está siendo revisado, mientras su ministro de Energía, Josh Frydenberg, que además protagonista de una escena que después te voy a comentar, se limitó a decir hoy que le gustaría tener resuelto el tema lo más pronto posible, el tema del objetivo de las energías renovables, ¿no? Hoy el exdirector de la Corporación de Financiación de Energía Limpia, Oliver Yates, dijo a la ABC que si se deja al operador australiano del mercado energético, AEMO, como se dice en inglés, hacer su trabajo, después de las recomendaciones dadas por Finkel, se podría despolitizar el debate sobre la crisis energética. También remarcó que la solución no pasa por crear una base de carga con nuevas plantas de generación energética con carbón. Escuchemos. Lo que dice Oliver a la ABC, al programa del AM, es que no hay un apetito por crear nuevas plantas de generación eléctrica en base al uso del carbón. Lo que AEMO ha dicho en las discusiones es que básicamente que se necesita más capacidad de distribución. O sea, esto se refiere a la capacidad de despachar energía y que esté controlado por la AEMO y que responda a la dinámica del mercado. Una planta de carbón limpia o supercrítica o lo que sea, no responden de la misma manera que una hidroeléctrica o el uso de las baterías para almacenar la energía. No, la tecnología, según dijo, no se adecua a cualquier forma, de cualquier forma de estación energética de carbón ni al crecimiento del mercado energético. Bueno, grupos como el que abandera el ex primer ministro Tony Abbott quieren que el gobierno financie nuevos proyectos de generación energética impulsados por carbón, mientras que los laboristas quieren que se siga el objetivo fijado para el uso de energías renovables y la promoción de las inversiones en este sector. Incluso Abbott pidió a principios de año a Turnbull que se mantenga la planta de generación eléctrica operada con carbón en Hazelwood, en Victoria, pero su sucesor lo desestimó. Además, Turnbull, hay que recordar que tiene en el gobierno el Partido Nacional, que esta semana ha votado en favor de una moción para congelar los subsidios a las energías renovables en sus niveles actuales por 12 meses y además reducirlas en los próximos 5 años. Ante este agrio debate, Turnbull ha salido al paso para aclarar que no se trata de un enfrentamiento entre el uso del carbón y las renovables, sino de cómo se puede asegurar el abastecimiento confiable y asequible de energía al país y al mismo mismo tiempo cumplir con las obligaciones para reducir las emisiones contaminantes. Pero desde el punto de vista de la oposición, el gobierno está en guerra consigo mismo porque no tiene nada en su política energética, según palabras de Tania Plibersek, quien acusó a Chambol de no querer liderar a un partido al que ya no le importa asumir acciones reales contra el cambio climático y también de estar atrapado de las manos, ¿no?, frente a un grupo que solo quiere que se opte por el uso del carbón. Bueno, y en el aire se respira la duda en torno a la seguridad del puesto de Chambol al mando del Ejecutivo, ya que el tema energético es su talón de Aquiles y le costó anteriormente su liderazgo en el seno de los liberales. Y acá un artículo de News.com, que es del grupo News, indica además que 5 legisladores están dispuestos a cruzar el piso, o sea, irse en contra de Chambol, si es que legisla sobre el objetivo de las energías renovables, ¿no? Bueno, también anoche Turnbull aseguró en la cena con la Asociación Australiana de Productos Forestales que su gobierno no permitirá que se abra una brecha en lo que se refiere a los niveles mínimos de abastecimiento de energía, por lo que apostó por la extensión de la vida de la planta Lovell en la región de Hunter Valley, en Nueva Gales del Sur. El primer ministro quiere evitar, según su punto de vista, la escasez de energía causada por el cierre del ADEL, tal y como lo advirtiera el AIMO, y mantenerla abierta hasta que otros proyectos como el del sistema hidroeléctrico del Snowy Mountains y el almacenamiento de energías renovables comiencen a funcionar adecuadamente, ¿no? El coste de mantener abierta esta planta de ADEL es bastante alto, pero Turnbull se ha empecinado en ello porque considera que la energía renovable como la eólica y los adecuados mecanismos para almacenarla no provee un servicio fiable al público. Por ello, el primer ministro convocó el lunes al director ejecutivo de AGL, Andy Vassie, para pedirle que reconsidere el cierre del ADEL anunciado ya hace 2 años. Bueno, la versión del gobierno que dio esta semana es que Vassie prometió abordar el tema con el directorio de la compañía y aparentemente también se ha comprometido a proponer un plan en los próximos 90 días para una transición del carbón a las renovables para subsanar el vacío de 1,000 megavatios que dejaría la planta. Pero en una entrevista con la ABC, Vassie sugirió que AGL no tiene intenciones de expandir la vida del ADEL ni de venderla. Nos hemos comprometido a hallar la mejor solución para el mercado. Creemos que podemos hacerlo sin tener que reconsiderar la extensión o la venta de la planta y en eso vamos a trabajar. Bueno, ante estas palabras, ¿qué pasó? El legislador liberal Craig Kelly acusó a la empresa de tener una doble cara, mientras que desde las filas del Partido Nacional, Matt Canavan cuestionó la negativa de la empresa de cerrar la planta en lugar de venderla. Según Canavan, esto esconde un deseo de aumentar su beneficio en lugar de salvar al planeta, ¿no? Pero por su lado, el legislador laborista Joel Fitzgibbon consideró que el trato que le dio Chambol al directivo de AGL fue un acoso e incluso tuvo esta semana un encuentro verbal fuerte con el ministro de Energía, Josh Frydenberg, a quien acusó de defender, ¿quién lo acusó? Frydenberg acusó a Fitzgibbon de defender a las empresas eléctricas. Bueno, esto se escuchó en los corredores del Parlamento de Canberra.
You know that 10% of New South Wales power comes
from the
Bueno,
decía, saben que el 10% de la electricidad de Nueva Gales del Sur proviene de Lovell. Saben que esas empresas energéticas tienen ganancias récord a costa de las familias australianas. ¿Saben qué importante es mantener los trabajos en Hunter Valley? A lo que Fitzgibbon le respondió a Frydenberg: vas a venir la próxima semana a Hunter y te presentarás ante los trabajadores de la planta. Seguramente será la primera vez que te reúnes con ellos. Bueno, y esa fue esa polémica en el Parlamento.
¿Y por qué quiere entonces AGL cerrar esta planta?
Bueno, AGL o AGL quiere cerrar la planta Lovell, que fue inaugurada en 1971 y es la más antigua del país, por considerar que no es confiable y es demasiado cara. La empresa argumenta que es menos fiable a medida que se acerca la fecha de expiración, que es el 2022, ¿no? La ABC recordó que AGL destinó unos $123 millones para aumentar la fiabilidad de la planta tras comprársela hace 3 años al gobierno de Nueva Gales del Sur. Pero el año pasado tuvo que desembolsar unos $20 millones para reparar una tubería externa. Además, 2 de 4 generadores fueron cerrados durante la ola de calor de febrero de este año. Y la empresa además ha destinado otros 159 millones de dólares para mejorar la fiabilidad de su servicio antes del cierre. Para mantener abierta la planta Ladder se necesitarían varios cientos de millones de dólares, dinero que los accionistas de AGL no querrán desembolsar, por lo que su financiación a través de subsidios correría a cargo del gobierno y, por ende, sería un dinero que saldría de los bolsillos de los contribuyentes. El exdirector de la Corporación de Financiación de Energía Limpia, Oliver Yates, dijo a la ABC que AGL, según su opinión, no ha actuado de forma incorrecta porque ha dado certidumbre a los inversores al anunciar con antelación el cierre de su planta.
Well, to be honest, it is actually AGL that's provided some form of certainty.
Bueno, lo que dice es que AGL fue lo suficientemente amable, así dijo, en anunciar con antelación el cierre. Incluso con el informe de Finkel se sugiere que se debería avisar con 2 o 3 años de antelación. Y este cierre es de 2022, por lo que según los cálculos serán 7 años, ¿no?, que, de tiempo que se da al mercado para pensar cómo se reemplaza la capacidad que se pierde con el cierre de la planta. Bueno, según decía, que la gente puede ver cómo puede hacer sus transacciones para invertir y ver cómo se reemplaza también la capacidad cuando Ladder deje de operar. Pero a su parecer existe una clase de parálisis porque en general se está actuando a tientas, tratando de adivinar qué se va a hacer. Y mientras la mayor parte de la industria energética está intentando trabajar en cómo reemplazar esta energía que va a faltar, viene el primer ministro y dice que, y si bien reconoce que se tienen proyectos y hay inversiones, pero que él piensa legislar de alguna manera para que se mantengan las plantas que se quieren cerrar abiertas, ¿no? Esta es la clase de parálisis, decía, que no ayuda al mercado y paraliza a todos porque las inversiones, no hay inversiones que se puedan discutir, ¿no? Entonces, él dice, recuerden cuando se hablaba de un exceso de capacidad o cuando no se querían los parques eólicos, ¿no? En algún momento, en alusión a los comentarios de Hawking, ¿no?, que dijo que eran muy feos, me refiero al antiguo jefe de la Oficina del Tesoro, y esto provoca un caos y puede vislumbrarse también una potencial escasez, ¿no? Bueno, esto es más o menos todo en este minuto, pero seguramente, Carlos, vendrá más durante la semana en este debate sobre política energética.